GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nuevo programa de GPS Internacional, temas que están marcando claramente la agenda de América Latina en estas horas. La noticia del procesamiento de la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, que llegó luego del golpe al presidente Evo Morales y decidió quedarse mucho tiempo más de lo que había previsto como presidenta en su momento sustituta de transición a lo que debió haber sido una nueva elección que mucho se demoró. Bueno, finalmente fue procesada por la justicia boliviana por delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes y contra la Constitución. Puede ser el primer caso de otra serie de procesamientos de golpistas en Bolivia. Vamos a recordar lo que significó ese 2019 dialogando con una protagonista central de aquel episodio, actual senadora del MAS, y en el 2019 era la presidenta de la Cámara de Senadores. Es la senadora Adriana Salvatierra. Adriana Salvatierra estará conversando con nosotros en este programa de GPS Internacional para hablar de aquel Bolivia del 2019, pero también del Bolivia de hoy, democrático bajo el gobierno de Luis Arce. Iremos también hacia Venezuela, allí está nuestro especialista en política internacional, Sergio Rodríguez Helfenstein, porque queremos hablar del intento de aislamiento que se hizo contra Venezuela, Nicaragua, Cuba y otros países en la reciente fallida Cumbre de las Américas, ese intento que el gobierno norteamericano intentó hacer de aislar a algunos países, no invitándolos a esta cumbre y que parece que no les salió bien. Ante este sentido, también el presidente venezolano Nicolás Maduro ha encabezado una gira por varios países que, bueno, parece que ha traído importantes resultados a nivel político y comercial. Vamos a conversar con Sergio Rodríguez Helfenstein sobre esta posibilidad. Y le vamos a presentar el trabajo del Centro Horizonte, o la Escuela Horizonte, como se la conoce en Montevideo. Un trabajo solidario, un trabajo hacia los niños y jóvenes con alguna discapacidad. Va a presentar el Centro Horizonte un espectáculo solidario para recaudar fondos para su funcionamiento, que será este 19 de junio en la Sala Nele Goitiño del Sodre, y se llama Carnaval Horizonte. Estaremos conversando con representantes de esta organización para que nos cuente qué es lo que se viene. Arrancamos entonces un viaje por América Latina y por el resto del planeta. Arranca GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio ahora para noticias. En Argentina, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema reveló que subieron un 35% las denuncias de personas mayores por situaciones de violencia entre el 2020 y el año pasado, con 804 afectados por estos hechos. El organismo atendió en 2021 un total de 804 denuncias de personas mayores afectadas por hechos de violencia doméstica, lo que representa un 35% más que en el 2020. Con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebra este 15 de junio, según proclamó la Asamblea General de Naciones Unidas, la oficina del máximo tribunal del país destacó que el 79% de las víctimas eran mujeres, la mitad de las personas mayores sufrieron maltrato por parte de sus hijos, aunque entre las personas afectadas, mayores de 75 años, la proporción aumenta hasta el 64%, de acuerdo al trabajo titulado Personas mayores afectadas por situaciones de violencia. Uno de los datos más relevantes indica que 6 de cada 10 personas padecieron violencia diaria o semanal, de las cuales 119 presentaban algún tipo de discapacidad. El 56% de las víctimas cohabitaba con la persona denunciada al momento de la presentación. El presidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró que el periodista inglés Don Phillips, que desapareció el pasado 5 de junio en la Amazonia, junto al indigenista Bruno Pereira, era mal visto en la zona debido a sus reportajes y que por eso debería haber sido más cuidadoso. Ese inglés era mal visto en aquella región, porque hacía muchos reportajes contra Garimperio, temas ambientales en aquella región, bastante aislada, había mucha gente a la que no le gustaba, tendría que haber redoblado la atención consigo mismo, y decidió hacer una excursión, criticó en una entrevista en un canal de YouTube. Bolsonaro añadió que en la zona donde los dos desaparecieron, hay piratas de río, todo lo que se pueda imaginar, y que es muy temerario andar por allí sin estar debidamente preparado físicamente y armado con autorización de la Fundación Nacional del Indio. Días atrás el presidente ya responsabilizó indirectamente a los desaparecidos por su situación al decir que estaban en la Amazonia en una aventura, desmereciendo el trabajo del periodista británico colaborador de The Guardian. Philip y Pereira desaparecieron el 5 de junio en la región del Valle del Jabarí, en el norte de Brasil, cerca de la frontera con Perú, cuando iban a visitar a un equipo de vigilancia indígena para que el periodista pudiera hacer una entrevista. Las tareas de búsqueda siguen desde entonces y hasta ahora se encontraron objetos personales de los desaparecidos y hay un sospechoso detenido, pero no hay un rastro de ellos. Este 15 de junio, el primer ministro inglés Boris Johnson se pronunció por primera vez sobre el caso y aseguró estar profundamente preocupado por la desaparición. El ministro de Interior de España, Fernando Grande Marlaska, le resaltó a su homólogo de Marruecos, a Belufay Lafitte, la colaboración entre las fuerzas del orden de ambos países, comunicó el Palacio de Moncloa. El ministro ha valorado ante Lafitte la relación bilateral entre España y Marruecos en el ámbito de interior y ha destacado el trabajo conjunto diario entre nuestras fuerzas de seguridad, recalca el comunicado tras un encuentro realizado en Madrid. La Moncloa explica que la cooperación española-marroquí se plasma en ámbitos como la lucha contra las mafias, traficantes de personas o en las operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo. Asimismo, Grande Marlaska agradeció a Lafitte la excelente labor que desarrollan conjuntamente las fuerzas de seguridad de Marruecos y de España en lo referente a la gestión de los flujos migratorios. El intercambio de información operativa resulta clave para la prevención de la lucha contra la inmigración irregular y en la desarticulación de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes, cita la FIP, citado por la nota. Las sanciones de Occidente no impedirán la construcción en Rusia del rompehielo más potente del mundo del proyecto LIDER. Esto lo ha declarado el subdirector general de la Corporación Estatal de Energía Nuclear Rosatom. No lo impedirán. Ya adquirimos casi todas las piezas necesarias y las que no tenemos ya sabemos cómo sustituirlas, dijo el jerarca en los pasillos del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Comentó que lo más importante es que el propulsor nuclear, las turbinas de vapor y el sistema de movimientos eléctricos en el nuevo rompehielo son de fabricación rusa. También destacó que Rosatom está convencido de que los nuevos rompehielos nucleares rusos pueden construirse completamente de elementos rusos. Nuestros rompehielos modernos de propulsión nuclear están construidos al 92% de piezas y partes rusas. El 8% son principalmente transformadores de frecuencia potentes, pero ya tenemos la idea de cómo suplirlos, aseguró el ejecutivo. Recordó que el primer rompehielo nuclear soviético Lenin fue construido enteramente de componentes fabricados en la ex Unión Soviética. La justicia boliviana ha sentenciado a 10 años de cárcel a la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, por su involucramiento en el caso del golpe del 2019, de acuerdo con el fallo del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz. El presidente del tribunal, Germán Ramos, dio lectura a la sentencia por delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes y contra la constitución política del Estado, cometidas en su ascenso al poder en noviembre del 2019, tras la dimisión de Evo Morales, quien había ganado un nuevo periodo como jefe de Estado, pero se vio obligado a renunciar. Tras más de 7 horas de deliberación, el tribunal también dictaminó la pena de 10 años para el ex general de policía, Yuri Calderón, y el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas,
William Calimán Romero, ambos prófugos actualmente. En noviembre del 19, Áñez asumió transitoriamente la presidencia de Bolivia en medio de una crisis política y social en la que el expresidente Evo Morales fue presionado para renunciar por movilizaciones de cívicos, rebelión de la policía y sugerencias de las Fuerzas Armadas. Tiempo después, Jeanine Áñez se convirtió en una presidenta de facto durante mucho tiempo en Bolivia. Vamos a hacer un balance de lo que se ha significado este fallo. Está en contacto con nosotros Adriana Salvatierra, senadora del MAS y expresidenta de la Cámara de Senadores en Bolivia durante aquel 2019 del golpe. Adriana, bienvenida. ¿Cómo analizas este fallo y qué implicaciones tiene esto para la situación política del país?
¿Cómo estás, Fabián? Muchas gracias por abrirnos este pequeño espacio, saludar también a la audiencia que acompaña y encantada de estar con ustedes.
Mira, este fallo creo que es importante en términos históricos porque no solamente se convierte en un precedente nacional, sino también regional frente a aquellos intentos que han existido de desestabilizar las democracias, los procesos democráticos, sino también para sentar las bases de la discusión de elementos que aún faltan ser investigados dentro del proceso de golpe de Estado. Y con esto me refiero a que la dimensión de los hechos sucedidos en noviembre del 2019 no acaban necesariamente solo en territorio boliviano, sino que tienen un alcance internacional. Referido a esto, tú sabes, y se ha hecho público también, la solicitud coordinada de las Fuerzas Armadas bolivianas durante los días de noviembre para trasladar material bélico desde Argentina en el gobierno de Mauricio Macri, desde el Ecuador en el gobierno de Lenín Moreno, y con eso fortalecer la represión estatal contra los sectores movilizados por la interrupción democrática. Entonces, esta es una investigación que tiene muchas aristas, que se convierte en un precedente importante en términos de protección y resguardo de la democracia y en un referente importante también a nivel continental.
¿De alguna manera el gobierno sale fortalecido con esta condena? ¿Cómo, qué pasa a nivel político con la situación del hoy de Bolivia?
No, más allá de fortalecido, no pasa porque un gobierno se fortalezca, sino porque necesariamente hechos tan dolorosos como los acontecidos entre octubre y noviembre del 2019 requieren un proceso necesario en la sociedad. Como cualquier proceso de interrupción democrática y vulneración de derechos humanos, y es el proceso de establecimiento de la verdad. Este juicio contribuye al establecimiento de la verdad, a desenmascarar aquellas acciones que se realizaron ilegalmente para hacerse de la presidencia del Estado. Segundo, que contribuye a recuperar y construir colectivamente la memoria respecto a estos hechos para que no vuelvan a suceder situaciones similares. Y tercero, también se convierte en una base de discusión para el alcance de la justicia para las víctimas de las masacres de Sencata y Sacaba. Entonces, en ese proceso de memoria, verdad y justicia, es en el que se circunscribe en este proceso y no necesariamente en una victoria o un fortalecimiento de un gobierno, un partido o en el marco exclusivo de la disputa política.
Recordemos aquel 2019, ¿hubo actores externos y factores externos que incidieron en aquel golpe de Estado? ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdos tiene de lo que fue la intervención extranjera también?
A ver, lo primero es que en una crisis política, todo país tiene mecanismos constitucionales, legales para saldar esas crisis políticas. Y en el caso boliviano, hubieron determinados representantes diplomáticos que en esa búsqueda de convertirse en facilitadores de un espacio de diálogo, desde el punto de vista de muchos de nosotros, extralimitaron sus atribuciones diplomáticas. Y a eso se refiere, por ejemplo, la participación de determinadas embajadas. Embajada de Brasil, Embajada de España y de la Unión Europea en su momento. Segundo, que cuando acontece el golpe de Estado, Evo Morales intentaba ejercer el derecho al asilo político y ser trasladado desde Bolivia hasta México, hubo un conjunto de países que negaron el uso del espacio aéreo para el avión que trasladaría a Evo Morales. Entre los países que negaron el uso del espacio aéreo estaba Argentina en el gobierno de Mauricio Macri, estaba el gobierno del Perú y de Ecuador, y tuvo que reformularse la ruta de viaje del avión. Además, por supuesto, la seguidilla de reconocimientos por afinidad ideológica con el golpismo de determinados jefes y mandatarios de Estado que se pronunciaron inmediatamente. Y tercero, ya fue este componente de mayor gravedad, que fue descubierto el año pasado, en el mes de julio, cuando nos enteramos de que comandantes de las fuerzas policiales y militares, particularmente de la Fuerza Aérea Boliviana, enviaron notas de agradecimiento y de solicitud también, de traslado de material bélico, así lo califican ellos, desde Argentina y desde Ecuador a Bolivia, particularmente esto el 13 de noviembre. Se presume que este material pudiera haber sido utilizado en la represión de las movilizaciones de Sencata y Sacaba el año 2019. Entonces, eso muestra ya otra dimensión, toda esa lista de acontecimientos muestra otra dimensión del golpe de Estado que está pendiente de ser investigada, no solamente por la justicia boliviana, sino también está pendiente de ser investigada para el establecimiento de la verdad y el reconocimiento de fuerzas que operan más allá de los estados para interrumpir los procesos democráticos.
¿Y qué podemos decir del papel de los Estados Unidos y muy especialmente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en todo este proceso?
Bueno, por supuesto que nosotros, a ver, desde el momento en el que Bolivia asume la conducción de su propio destino, nuestra revolución democrática y cultural, la interpelación de los privilegios de clase a nivel nacional también implicó una interpelación de los poderes transnacionales que de una u otra forma condicionaban la soberanía de nuestros estados. La subordinación a los mandos, al mando geopolítico que establece un orden en América Latina y quienes estaban fuera de ese mando político, pues constituían este famoso eje del mal, ¿no? Bolivia en este proceso revolucionario interpeló los intereses de las grandes transnacionales de Estados Unidos y por supuesto al interpelar esos intereses pues se encontró con al frente con un entramado político que siempre ha obedecido a los intereses norteamericanos en la región, que es la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos tuvo un rol muy importante en la desestabilización política, primero porque no respetó al Estado boliviano, los acuerdos con el Estado boliviano, y segundo porque por encima de la normativa boliviana decidió emitir pronunciamientos de carácter político para poner en duda la transparencia de los procesos electorales y contribuir a la convulsión política. Entonces, es importante dimensionar aquello, y es importante dimensionar eso porque el tiempo, y solamente el tiempo, un año después, nos terminó dando la razón. Durante un año nos acusaron de cometer fraude electoral, intentaron arrebatarnos nuestras siglas, condujeron al exilio nuestros líderes políticos, interrumpieron el periodo constitucional, encarcelaron a nuestros compañeros, los persiguieron, masacraron en Sencata y en Sacaba a nuestros compatriotas, y un año después de que nos acusaron de fraude, volvimos a ganar las elecciones y con más puntaje todavía. Y pretenden aquí hacer creer como que eso nunca hubiera sucedido, como si fuera una simple casualidad la victoria electoral del movimiento al socialismo. Y no es una casualidad. Es la ratificación de la confianza de un pueblo en un proyecto político que se vio interrumpido por la articulación de intereses nacionales y extranjeros.
Adriana, ¿habrá juicios similares para otros políticos que participaron en el golpe de Estado,
como pasó con la presidenta Áñez, puede pasar con otros?
Eso lo tiene que determinar la justicia a partir de un proceso de investigación. Sí hay una denuncia presentada contra el señor Luis Fernando Camacho y su padre y jefes y mandos militares, porque el amotinamiento policial que inició en Bolivia, la solicitud de renuncia del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero también del comandante nacional de la policía, son parte pues, de ese proceso de interrupción de la cadena de mando y de insubordinación del mando militar y policial al mando civil. Y eso merece ser investigado también, por supuesto, más todavía si esos mandos contribuyeron a perpetrar las masacres de Sencata y Sacaba, eximidos de responsabilidad penal por el golpismo, en ese momento, a través de un decreto supremo. Entonces esos hechos merecen ser investigados, merecen que se esclarezca la verdad, más todavía cuando el señor Luis Fernando Camacho confesó en un video que su padre habría coordinado operaciones con la policía y que el garante del cumplimiento de los acuerdos entre la policía y las Fuerzas Armadas con el gobierno de facto, entre el gobierno de facto y el señor Luis Fernando Camacho, era pues precisamente el que desde el principio hasta el final fungió como ministro de defensa del gobierno de Yanine Áñez, el gobierno dictatorial de Yanine Áñez. Entonces hay elementos que merecen ser investigados porque son dudas genuinas y legítimas que en el marco de la crisis se sucedieron en hechos políticos y que la población merece conocer.
En ese orden, Adriana, ¿cómo analizas las políticas del gobierno actual para mitigar la crisis heredada por el gobierno de facto? ¿Qué se está haciendo para eso?
Bueno, una parte es precisamente el establecimiento de la verdad, la justicia para las víctimas, pero también hay otros elementos que el golpe de Estado afectó, no solamente a nivel gubernamental. A nivel gubernamental, por ejemplo, el golpe de Estado inició un proceso de destrucción de nuestro modelo social, comunitario y productivo, que es pues, uno de los baluartes de la gestión del movimiento al socialismo, junto a Evo Morales, junto a Luis Arce también, por supuesto, arquitecto también de ese modelo económico. Y las bases de ese sistema, de ese modelo económico, fueron dañadas por el golpe de Estado, porque se interrumpieron los ciclos de recaudación del Estado, más todavía agravados con los intentos de privatización, los intentos de evaluación y cierre de empresas públicas del Estado, sumado a eso la pandemia, que también generó un daño estructural en la economía boliviana. Nosotros el 2020 tuvimos un decrecimiento del 8% del Producto Interno Bruto, y ya el 2019 la crisis política limitó y cortó a más de la mitad. Teníamos una expectativa de crecimiento de 3% del Producto Interno Bruto y eso terminó con el 1.5-1.2%. Entonces, las afectaciones que hay producto de la interrupción democrática son también económicas para nuestro país en la afectación de este modelo y, por supuesto, también son sociales, derivan en una crisis política y en una polarización que debe también ser progresivamente resuelta.
En ese escenario también aparecen la posibilidad del retorno y, en algún caso, de la consolidación de gobiernos progresistas en la región, lo que puede suceder en Brasil si triunfa Lula, lo que puede pasar en Colombia si triunfa Petro, lo que ya ha sucedido en Chile con Gabriel Boric como presidente. ¿Eso es una oportunidad también para la política exterior boliviana?
Sí, por supuesto. Yo creo que en el caso de Lula, Cristina y Rafael, Evo, por supuesto, se pone en evidencia que las fuerzas conservadoras articuladas, los grandes intereses geopolíticos y transnacionales en nuestra región buscan diferentes mecanismos para interrumpir los procesos democráticos revolucionarios de nuestro continente si estos interpelan sus intereses. A Cristina la acusaron de estar involucrada incluso en el asesinato de un fiscal. Le intentaron realizar juicios, diferentes tipos de juicios que extrañamente caían en el mismo juzgado, que extrañamente caían con los mismos jueces, una manipulación judicial tremenda Después se demostró que no existían responsabilidades penales. Fue mucho más grosero todavía con Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Este famoso Laufer, conocido como las guerras jurídicas, con las cuales encarcelaron al presidente y candidato a la presidencia del Brasil durante más de un año, para después demostrarse que en realidad lo que existían eran intereses políticos de los administradores de justicia por desplazar el liderazgo de Lula. Lo mismo sucede en Ecuador, o sea, Rafael Correa, sin mayores pruebas, les han iniciado más de 30 procesos, uno de los cuales por el secuestro de un político de oposición. ¿Quién se puede imaginar un presidente metido en eso? Y esos elementos deben ser valorados y tomados en cuenta para nuestra región. En Bolivia fue mucho más grosero, porque al no poder judicializar denuncias contra nuestros líderes políticos, fueron directamente contra acciones fácticas que derivaron en la interrupción democrática y en el golpe de Estado. Y esto nos debe llamar la atención. De todas maneras, como conclusión general, sí creo que es importante resaltar algo. Hasta hace 5 o 6 años, con la victoria de Macri en Argentina y de Bolsonaro en Brasil y otros, mucha gente se atrevió a hablar en su momento del cierre de ciclos, ¿no? De la culminación de los ciclos progresistas en América Latina. Creo que lo más importante es, con nosotros, en nuestro caso, con el avance de Chile, el avance enorme que hay en Colombia, también en Centroamérica, con Honduras, América Latina es una región en disputa, abierta abierta a la transformación social. Y abierta a las disputas políticas territoriales que también dan las fuerzas progresistas en nuestra región por estos procesos de profundización democrática y revolucionaria.
Adriana Salvatierra, gracias por tu presencia en GPS Internacional. Un gusto estar en contacto contigo.
Saludos, un abrazo a usted, a su audiencia y hasta una próxima oportunidad.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha destacado el rol del Grupo de los 77 y aseguró que es un foro vital para la construcción de la cooperación global. La necesidad de avanzar hacia un nuevo mundo con alternativas y oportunidades de crecimiento para todos los países es impostergable. El G77 juega un papel fundamental en este reto. Mi saludo a los gobiernos y pueblos de esta organización en su aniversario, dijo el presidente Maduro en un mensaje enviado a través de Twitter. Vamos a hablar de los desafíos que enfrenta el gobierno de venezolano, así como de sus posibilidades en materia de política exterior. Estamos en contacto con el analista, nuestro amigo Sergio Rodríguez Heffelstein. Bienvenido, Sergio. Bueno, ¿cómo analizas el intento de aislamiento que se intenta ejercer sobre Venezuela en el ámbito interamericano tras, por ejemplo, su exclusión de la Cumbre de las Américas? Y en ese sentido, los posicionamientos que ha expresado el presidente Maduro y otros presidentes solidarios con la situación venezolana.
Mira, esto que acaba de ocurrir en la cumbre no es la continuidad de una política, no es algo nuevo. Hay que recordar que ya en el gobierno de Obama, Estados Unidos decretó a Venezuela como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos le puso precio a la cabeza al presidente Maduro. Hay que recordar que han habido intentos de agresión por vía terrestre y por vía naval. Hay que recordar que vivimos bajo bloqueo y bajo sanciones. Entonces, no estamos hablando de un hecho aislado, sino que estamos hablando de un hecho que configura parte de una política. Y como parte de esa política, Estados Unidos ordenó crear el Grupo de Lima con el objetivo de generar un batallón diplomático, podríamos decirlo de esa manera, crear una instancia diplomática que actuara a la par de las otras acciones que estaban haciendo en plano político, militar, económico, etcétera, a fin de derrocar al gobierno del presidente Maduro. Eso fracasó y ahora ocurre esta situación que no la podemos mirar aislada de lo que está ocurriendo en el mundo, de la transformación estructural que en primer lugar la pandemia y en segundo lugar el conflicto en Ucrania están generando. Este saludo que tú mencionabas del presidente Maduro al grupo de los 77 es expresión de una tendencia que está ocurriendo en el sentido de comenzar a reestructurar los mecanismos multilaterales a partir de una transformación que se está observando. Ya hoy se habla de la existencia en paralelo al grupo de los 7, de un grupo de los 8, cuya economía hoy ya es superior a la del grupo de los 7. Se hablaba de que el grupo de los 7, el grupo de los 7 países más poderosos del mundo. Bueno, hoy hay 8 países, Brasil, Rusia, India, China, Indonesia, México, Irán y Turquía, cuyas economías superan al del grupo de los 7. Entonces estamos en un proceso de transformación estructural del sistema internacional y en esta lógica Estados Unidos, en su espacio más inmediato, que es el del hemisferio occidental, el de América, el del continente americano, trata de solidificar una posición que le permita acudir a los conflictos internacionales globales, no solo, sino que buscando una solidez de un bloque que está en disputa, un bloque hoy que está en disputa y que estamos en medio de un proceso para ver cómo se define esa disputa. En esa lógica es que yo coloco esta decisión de Estados Unidos de marginar a Venezuela y también a Cuba y Nicaragua de esta cumbre de Estados Unidos.
En ese sentido, en paralelo a la cumbre, el presidente Maduro ha iniciado una gira por varios rincones del planeta, marcando también su posición. ¿Cómo has observado esto, la agenda internacional del presidente Maduro y de la manera que Venezuela se inserta en el mundo multipolar?
Bueno, esta gira que por razones de seguridad, esas son las cosas extrañas que ocurren en nuestro planeta hoy, el presidente Maduro no puede decir abiertamente qué países va a visitar, sino que cada día nos sorprende con el lugar donde llegó, porque, bueno, lo dije anteriormente, han puesto precio a su cabeza y nada es descabellado cuando Estados Unidos se propone alguno de sus objetivos. Pero si tú ves los países que se han visitado, hay evidentemente, en primer lugar, una agenda petrolera. Se han visitado varios países de la OPEP, como Argelia, como Irán, como Qatar y Kuwait. Hay que decir también que en paralelo la vicepresidenta Delcy Rodríguez está viajando a Rusia para participar en el Foro de San Petersburgo. De manera que la lógica de esta reconstrucción del sistema internacional, donde el mundo está dejando de ser eurocéntrico y donde el poder de Estados Unidos se está perdiendo su carácter omnímodo y se comienza a construir una realidad distinta, se comienza a construir un sistema internacional distinto donde otros países son los protagonistas. Venezuela está tratando de insertarse en esta nueva lógica y en esa medida entrar a este nuevo mundo que se avecina por la puerta de adelante, porque nuestra condición de país que posee alguna de las reservas más importantes, no solamente en petróleo y en gas, sino también en oro, en diamantes, en coltán, en torio y en muchos otros minerales, pero también nuestro potencial como productor de alimentos y nuestra ubicación geográfica nos coloca con la capacidad para jugar un papel mucho más relevante en el sistema internacional. Y esta gira del presidente Maduro y de la vicepresidenta Delcy a Rusia se inscriben en esa lógica de lograr para Venezuela un protagonismo, que es un protagonismo que se orienta hacia la cooperación, hacia utilizar todo nuestro potencial en función de la cooperación, de la integración, del desarrollo y del apoyo a los países del sur.
¿Cómo viene el tema en cuanto a las relaciones comerciales, a la apertura comercial de Venezuela? Y en ese sentido, ¿qué importancia tiene la relación con Rusia en esa línea, en lo comercial?
Bueno, nuestra relación con Rusia es estratégica y en la medida que es estratégica supera lo estrictamente comercial. Es una relación que tiene un sustento político sobre la base de objetivos y propuestas comunes respecto de la estructuración política del sistema internacional, nuestra actuación en los organismos multilaterales. Hemos sido sujetos de una extraordinaria cooperación por parte de Rusia para luchar contra la pandemia de COVID. Hemos recibido vacunas rusas en momentos en que los laboratorios occidentales nos las negaban por el miedo de sufrir sanciones de parte de Estados Unidos. También tenemos una cooperación desde el punto de vista militar. El armamento de nuestras Fuerzas Armadas es básicamente armamento ruso, de manera que no se puede aislar la cooperación solamente al ámbito comercial. Por supuesto que la tenemos en el ámbito comercial, como la tenemos en el ámbito científico, tecnológico, en el ámbito militar, en el ámbito incluso del intercambio en materia turística. Rusia es uno de los aliados estratégicos principales de Venezuela y eso cobra mucha mayor vigencia y mucha mayor presencia e importancia en la lógica de este mundo que se está transformando y este mundo que está naciendo.
Estamos ahora, Sergio, de lo que pueda pasar en Colombia. Colombia es clave por su cercanía geográfica con Venezuela. Está latente la posibilidad de que la izquierda que representa a Gustavo Petro pueda ganar. También está el candidato outsider de derecha, Rodolfo Hernández. ¿Cuánto puede incidir un triunfo de Petro, por ejemplo, o un resultado adverso para Petro? ¿Cuánto influye políticamente y en todo lo que implica la vida social y política de Venezuela, lo que pasa en su vecino país?
Mira, Fabián, con respecto a las elecciones de Colombia, ya Venezuela ganó. Venezuela ganó porque fue derrotado el uribismo y por cualquiera de los dos candidatos que van a competir el próximo domingo, tanto Petro como Rodolfo Hernández, han anunciado que restablecerá las relaciones con Venezuela, que abrirán la frontera, que mejorarán el comercio para ponerlo a los niveles en que estuvo. De manera que serán los colombianos los que decidan. Por supuesto, desde el punto de vista político, nosotros somos más cercanos a Petro, pero en términos de la necesaria relación bilateral que para Venezuela y también para Colombia es muy importante, ya nosotros ganamos. Nosotros sabemos que sea cual sea el presidente que se elija en Colombia el domingo, vamos a ir hacia un proceso de restablecimiento de relaciones políticas y diplomáticas, de restablecimiento de las embajadas y los consulados, de apertura de la frontera, del intercambio comercial tan mutuamente ventajoso que siempre tuvimos porque tenemos economías complementarias. Y en ese sentido, fíjate que los dos candidatos han coincidido. Para nosotros era muy peligroso que el uribismo continuara en el poder porque hubiera sido una prolongación del conflicto ya de muchos años y que adquirió un nivel superior con la llegada del presidente Duque al gobierno hace 4 años. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros esperamos el resultado y esperamos poder comunicarnos y empezar a retomar las relaciones con el nivel que siempre han tenido con Colombia.
¿Se espera entonces una nueva etapa de relacionamiento, pase lo que pase?
Sí, es lo que han anunciado los candidatos. Nosotros esperamos que se cumpla, pero también entendemos que hay dinámicas internas que no podemos controlar. Te repito, tenemos una mayor cercanía con Petro, pero la política hoy es una política, la política exterior tiene que ser pragmática y tiene que resolver los problemas que se suscitan independientemente de la cercanía o no que se tenga. Fíjate que, por ejemplo, nosotros estamos visitando países con los que tenemos con lo que no tenemos ninguna identidad desde el punto de vista político o ideológico. El presidente Maduro ha estado en Turquía, el presidente Maduro ha estado en Qatar, en Kuwait, países que en términos políticos son aliados de Estados Unidos en alguna medida, pero que en términos de entender lo que ha sido el pragmatismo que modela las relaciones internacionales del presente, uno tiene que acercarse a todos aquellos con los cuales puede establecer mecanismos de cooperación, establecer vías de cooperación en función de los intereses. No estamos en la Guerra Fría, Fabián, ya el mundo bipolar quedó atrás. En la Guerra Fría y el mundo bipolar, el elemento ideológico era el que marcaba el eje sobre el cual giraban las relaciones internacionales. Hoy se pone de manifiesto que lo que importa es la defensa de los intereses nacionales y en la medida que seamos capaces de defender los intereses nacionales y en el caso de Venezuela, avanzar hacia la integración, porque la integración para nosotros nos viene por la sangre, por la herencia bolivariana, por un mandato del comandante Chávez y porque además está en nuestra propia constitución. Nosotros vamos a seguir avanzando, nosotros queremos tener buenas relaciones con todos los países de América Latina y el Caribe, sin importar cuál sea la decisión política interna que se tome, siempre y cuando nos respeten, siempre y cuando se respete la decisión del pueblo venezolano respecto del gobierno que se ha dado, y en esa medida que se nos respete, vamos a respetar también. No aceptamos que se inmiscuyan en nuestros asuntos internos y no nos vamos a inmiscuir en los asuntos internos de nadie. Eso es lo que han dicho los dos candidatos que han llegado a esta segunda vuelta, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández, y para nosotros, efectivamente, como tú lo dices, el nuevo gobierno colombiano va a significar un punto de inflexión, un punto de cambio en nuestra relación con Colombia, que rompe con esa dinámica de tensión permanente que introdujo el presidente Uribe y después en menor medida, pero también el presidente Santos, y que tuvo una elevación en el gobierno del presidente Duque.
Sergio Rodríguez Helfenstein, desde Venezuela, gracias como siempre por tu análisis.
Gracias, Fabián, un gran abrazo, que estés bien y saludos a todas y a todos los que nos escuchan.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Se presenta al escenario, es algún minuto en rebeldía, ver incinerar las hojas de su calendario, es cantar la cura de su herida, y es un buen lugar donde esconderse, son unos minutos disfrazados de hombre fuerte, y después sufrir y pasar la vida. Dale rienda suelta a tu locura intransigente, harta de tristeza reprimida, triste embrollo de lo que no entiende, miedo de perder lo que más tiene. Ver un hombre solo caminar por la cornisa, verse festejando algún minuto de sonrisa, llenarse la boca de pastillas que te salvan, de esa charla paranoica solo y hasta el alba.
El próximo 19 de junio se va a realizar el espectáculo Carnaval Horizonte en el Auditorio del Sodre Emilio Goytini, ubicado en la avenida 18 de Julio 930, en pleno centro de Montevideo. Este espectáculo popular de carnaval solidario que va a tener la presencia de conjuntos como Tabú, como el solista Gerardo Dorado el Alemán, los parodistas Aristófanes, la murga Mi Vieja Mula y el artista Diego Berardi, para recaudar solidariamente para el Centro Horizonte o la Escuela Horizonte, tal como se la conoce. Vamos a recibir a Héctor de León, que es el director del Hogar Horizonte, que es una de las tantas facetas, tareas que tiene el centro o Escuela Horizonte, porque con él queremos invitar a la audiencia a que concurra al Festival del Domingo Solidario, pero también conocer de qué se trata. Y eso es lo primero, Héctor, preguntarte qué es el Centro Horizonte, a quién atiende, a personas con qué características y de qué manera se trabaja ahí.
Hola Fabián, ¿cómo estás? Perfecto, me parece realmente muy, muy oportuno el tema de la pregunta realmente, porque este 19 también vamos a estar haciendo algo importantísimo para nosotros, que es el cambio de figura o cambio de nombre. Históricamente nosotros siempre figuramos como Escuela Horizonte, ¿no? Y en realidad son dos proyectos. Un proyecto que es tiempo parcial, que es la Escuela Horizonte, que se dedica básicamente a lo que es el área pedagógica, ¿sí?, de niños con parálisis cerebral. Y tenemos otro proyecto que funciona básicamente al mismo predio, que es el Hogar Horizonte, que es a tiempo completo. Básicamente vendría a ser como la casa, ¿sí?, de nuestros internos, de los niños con parálisis cerebral también. Como históricamente se llamó escuela, toda la institución se llama escuela. Este 19 lo que se está tratando de hacer también es como el lanzamiento del Centro Horizonte, es algo más inclusivo que incluye los dos proyectos, tanto tiempo parcial como tiempo completo. Los niños que trabajan con nosotros, que nosotros trabajamos, ¿no?, son niños con parálisis cerebral. La parálisis cerebral es un conjunto de trastornos, ¿no?, en el tono muscular, la postura y la calidad de movimientos en la vida de la persona. Esto se debe a unas alteraciones estructurales en el sistema nervioso central. Históricamente siempre se llamó también parálisis cerebral, ¿no?, en niños, parálisis cerebral infantil. Hoy día se está tratando también de cambiar ese concepto y llevarlo a lo que es una encefalopatía crónica no progresiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también se manifiesta en niños, en jóvenes y en adultos, no solamente en niños.
¿Cómo trabajan hoy? ¿A cuántos atienden? ¿Y cómo es el acceso, digamos? Habitualmente son personas que se acercan porque necesitan ayuda. ¿Cómo es ese funcionamiento?
Mira, nosotros trabajamos en órbita del INAU, somos dependientes del INAU, y trabajamos con ayuda de ellos básicamente y de donaciones de la comunidad también. En este momento trabajamos aproximadamente con 100 niños, de los cuales 39 se atienden en el hogar. De esos 39, te explico más o menos lo que es la encefalopatía crónica no progresiva. Como es un daño estructural a nivel del sistema nervioso, ¿sí?, el sistema nervioso central, depende de digamos, del lugar donde se produjo ese daño o de la cantidad del daño. Existen escalas, una escala que elaboró la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, en cinco, digamos, segmentos de gravedad. Nosotros trabajamos con los segmentos más graves, ¿sí?, que son pacientes que tienen una vida en relación bastante disminuida. ¿Qué quiere decir eso? Que son absolutamente dependientes. Hay que bañarlos, hay que darles de comer, y todo eso lleva una gran cantidad de gente que trabaje con ellos. Como nuestra misión, nuestro objetivo es brindarle una atención integral, ¿sí?, y especializada a todos estos niños, siempre se debe trabajar con un equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario está integrado tanto por psicólogos, por psiquiatras, por asistentes sociales, por fonoaudiólogos, por fisiatras, fisioterapeutas. Entonces, la idea, ¿sí?, es, a través de este evento, es poder recaudar también fondos para mejorar su calidad de vida, tanto en el pago especialista como para generar recursos edilicios para mejorar esa calidad, tanto de alojamiento como de actividades, ¿verdad?
Justamente iba a preguntarte qué inversiones se necesitan y de qué manera la gente se puede arrimar a ayudar. Esta es una, la del domingo. Pero bueno, exacto, ¿qué se necesita y cómo? ¿Cómo se ayuda?
Mira, nosotros estamos abiertos a recibir a la gente cuando guste a pasar por nuestra escuela, ¿sí?, por nuestro centro, que la voy a estar recibiendo yo, la va a estar recibiendo Caroline, que es la directora del centro educativo, y con mucho gusto le vamos a mostrar las instalaciones para que puedan ver el trabajo que estamos haciendo con cada uno de nuestros niños.
Por lo tanto, es un lugar de puertas abiertas para conocer el trabajo.
Exactamente, absolutamente. Queremos saber es, perdón, lo que queremos hacer es que la comunidad conozca nuestro trabajo para poder integrarnos, ¿no? Para poder hacer todo más integracional.
Excelente. Héctor, me imagino que además es un lugar con la sensibilidad flor de piel, ¿no? Ingresar ahí y conocer alguna de esas historias.
Es un lugar con una sensibilidad realmente, sí, a flor de piel. Cada uno de los funcionarios es algo que de destacar muchísimo. Son personas que tienen mucha, mucha empatía y sobre todo le ponen mucho amor y trabajo y cariño. En estos casos es sumamente importante. Uno de los elementos no principales es el amor y la empatía que podamos tener hacia el niño, ¿no? Hacia nuestro sujeto de derecho, para poderlo integrar a todas las actividades, ¿sí? Para mejorar su calidad de vida.
Entonces, este domingo tenemos festival. Para los que les gusta el carnaval uruguayo, una posibilidad genial.
Exactamente. Vamos a hacer otras actividades también, que obviamente oportunamente van a estar saliendo en prensa. Pero este domingo, 19, a partir de la hora 18:30, en el Auditorio El Sol, Sala Nelly Coitiño. Y todavía van a poder adquirir las entradas por Ticantel, por Red Pagos, por Habitat, o yendo a la sala mismo en portería se van a vender las entradas.
Es una buena oportunidad entonces para disfrutar de un espectáculo, decíamos, más que interesante, con la presencia de la revista Tabú, El Alemán, Aristófanes, Mi Vieja Mula y Diego Berardi. ¿Ya se pueden conseguir las entradas entonces?
Ya se pueden conseguir las entradas, después de más de 2 años y medio que estuvimos en pandemia, sin actividad, y eso está bueno, salir con la familia, poder disfrutar, y al mismo tiempo poder recaudar fondos, ¿no? Para nosotros, para lo que es el tema del evento.
Bien, y si quieren conocer el centro, los invitamos a visitarlo entonces.
Exactamente, si quieren conocer, estamos a puertas abiertas, lo vamos a estar recibiendo para ver nuestras actividades.
Héctor de León, director entonces del Hogar Horizonte, gracias.
Por favor, a las órdenes, un gusto, Fabián.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Parecería ser que se está dando forma a un orden mundial alternativo, lo cual plantea la posibilidad de nuevos modelos de gobernanza que promuevan perspectivas para el pluralismo ideológico e institucional en los ámbitos multilaterales. Y en este sentido, se destaca el rol que han tenido los países de los BRICS en la política internacional, en tanto encuentro de reformadores de la gobernanza global a los efectos de aumentar su margen de maniobra y generar nuevas perspectivas de desarrollo. En este sentido, en el marco del nuevo orden que estaría emergiendo, adquieren preeminencia las alternativas en torno a los modelos de representación política y las estructuras de intermediación de intereses, así como también los paradigmas de desarrollo, lo cual implica repensar el rol del Estado en los procesos actuales de la globalización. Por otro lado, desde el comienzo de este siglo, se advierte una intensificación de los procesos productivos de estos países a partir del establecimiento de empresas transnacionales para la exportación de productos y servicios, como consecuencia de las ventajas competitivas en relación a los costos de producción. Y a partir de ello se constata un mayor margen de maniobra por parte de estos países, así como también un mayor peso relativo de sus economías en el escenario geoeconómico mundial tras la crisis internacional de 2008. Y en ese sentido, como afirman los investigadores Giliconi, Sager y Tusi, un cambio de poder estaba en proceso. Y dicha idea se vio reforzada cuando irrumpió la crisis financiera a fines de 2008, cuando los países de los BRICS continuaron creciendo, con lo cual no fueron meros seguidores o actores seguidores en la escena mundial, más bien fueron jugadores importantes en el proceso de recuperación económica.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.